Hola amigos, bienvenidos a su podcast de Ayudando a la Comunidad con Tony Flores Oficial. Hoy es nuestro episodio número 2 y tengo un gran invitado conmigo, un invitado que nos va a hablar de algo muy importante. Dos cosas que nos interesan muchísimo y es cómo que alguien con ITIN puede comprar casa con el 3.5% de enganche y también un refinanciamiento que no requiere ni tan siquiera calificar para el mismo para bajar tu interés de tu casa. Dos temas muy importantes, ¿eh? Le doy la bienvenida a mi amigo Alex Lemus de NTMR Lending. Alex, un placer tenerte hoy aquí.
Claro que sí, Tony. Un gusto estar contigo, con nuestra gente, para informarles de estos dos productos, dos préstamos disponibles que sé que les vayan a ayudar mucho, no solamente a comprar, sino que también aquellas personas que ya compraron, como lo mencionaste, cómo pueden bajar ese pago, ese interés.
Yo creo que esto es de gran interés para todos, no nada más para los que tienen casa o los futuros compradores, para todos, porque es algo increíble. Yo sabía que ese, y vamos a empezar con el primer tema, ¿no? Que es 3.5% de enganche para comprar casa con número de ITIN sin papeles en el país. Claro. Óyeme, yo sabía que esos programas empezaban al 10, al 15, al 20%. Ahora me dices que solamente con el 3.5% una persona puede comprar casa.
Con el 3.5%, Tony, de down payment, como lo mencionabas, existían ya, pero te pedían un down payment mucho más elevado. Como lo decías, el 20% hasta el 30%. Y pues las personas decían, óyeme, pues tampoco tengo para tanto, ¿no? Uh-huh. Han cambiado esos programas últimamente y este programa con el 3.5% de down payment es un programa, digámoslo que nuevo, que está ayudando a muchas personas con ITIN a comprar su casa, porque pues imagínate, ya el 3.5% en casas de 500, 600, 700 ya es más accesible, así te pedían el 20, ¿no? O el 10%. Entonces, es un programa nuevo que de cierta forma todavía se viene ajustando con varios bancos, pero que ya está disponible para todas las personas que tienen ITIN.
Yo soy una persona sin documentos en el país. Yo hago mis impuestos, tengo mi número de ITIN. Había soñado yo con tener casa algún día, ¿no? Uh-huh. Esto de en realidad se vuelve una realidad con este 3.5%, que en un ejemplo sería si una casita, que ahorita no creo que haya así, ¿verdad?, valga $100,000, yo con $3,500 la compro. Pero ahora, dime una cosa, ¿eso califica para primeros compradores, para personas que han tenido casa anteriormente, aunque hayan tenido una casa con un ITIN? Y aparte, la persona con el ITIN, ¿puede ser una persona nueva en el país o tiene que tener ya sus años aquí en el país?
Mira, bien importante, porque estos préstamos se están calificando diferente o totalmente diferente a como se calificaría un préstamo regular, ¿no? En este caso, haz de cuenta de que lo más importante en un ITIN es probar de que has estado pagando tu renta por el último año. En realidad, el crédito, puede que tengas crédito, puede que puedas tener crédito bajo o puedes recién comenzar a tener un historial en tu crédito. Aunque no lo creas, personas con ITIN en su mayoría son personas que tienen un crédito establecido y un crédito muy bueno. A pesar, por ejemplo, de que quizás es con un seguro que, o un número que te da la IRS para ahora sí que declara tus impuestos.
O quizás con un seguro que no les pertenece.
Exactamente. Entonces, date cuenta de que la mayoría cuenta con una buena puntuación. Pero la ventaja es de que te puede permitir comprar, utilizar, por ejemplo, un seguro, un ITIN que recién acabas de agarrar y quizá no tiene historial. Se puede utilizar historial alternativo como puede ser la renta, ¿no? Por eso es bien importante tener prueba de esa renta durante un año, que se pueda verificar en ese caso con el rentero, porque esa es una parte mucho más importante incluso que el crédito.
Desmenucemos un poquito esto, porque es muy interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Una persona que tiene un ITIN nuevo, ¿califica?
Puede calificar, Tony, porque en sí, como lo están contando, es de que es bien importante el historial de renta, se utiliza como un historial de crédito.
Eso tiene que tener más o menos como un año de renta.
Por lo menos, exactamente.
Son un año. Y ahora, cuando dices crédito alternativo, si esta persona no tiene nada de crédito, en su vida tiene una tarjeta de crédito, el crédito alternativo, explícamelo un poquito, ¿cómo es?
Por ejemplo, Tony, la renta. En este caso, la renta de donde has estado viviendo, que se pueda verificar que has estado al día con tu rentero, ¿no?
¿Una carta?
Una carta o una verificación. Regularmente, en este caso, estado de cuenta del banco que verifican. ¿Sabes qué? Aquí le va mi cheque a mi rentero y durante un año los cheques demuestran que se pagó a tiempo, ¿no?
Wow.
Entonces es una prueba bien importante porque demuestra que fuiste responsable con la renta. El banco va a verificar que vas a ser responsable con tu préstamo. Entonces la renta es muy importante.
Dime algo, ¿aquí el banco se encarga de esa verificación o solamente mostrando los los talones de mi cuenta de banco, con eso es suficiente.
El banco sí te la va a pedir, sí te la va a verificar. Es algo que nosotros pedimos antes de, para que de esa forma podamos nosotros estar seguros de que vas a pasar esa condición, ¿no? Entonces nosotros la verificamos, pero es una cosa que el banco se va a encargar de pedirla.
Ahora, la renta, me dices, ¿qué más podría contar como crédito alternativo si es que no tengo crédito para calificar?
Mira, biles que regularmente se hayan pagado a tiempo con sus utilidades, celular, eso se le considera como un crédito alternativo.
Ok.
Donde pues es algo de que van a verificar de que también estuvo al día, ¿no? Entonces todo ese tipo se le considera como un crédito alternativo. Si en caso no tuviera un ITIN ya con una puntuación establecida, ¿no?
Ahora, esto me recuerda mucho allá en los 90s, ¿no? Cuando ya se hablaba del crédito alternativo, que hasta una tiendita donde habías comprado ropa podría verificar que habías comprado ropa ahí, que habías pagado bien. ¿Eso también podría ser en este momento?
Sí, eso se puede hacer, Tony. En este caso, verificación de que, o sea, de que eres buen pagador, en pocas palabras. Exacto. Pagas tus pagos al día o a tiempo. Y, ¿cómo lo explico? Si en caso no tuvieran su ITIN ya establecido, ¿no?
Sí,
si
sí,
lo tienes
sí,
establecido, con crédito. Perfecto, correcto. Ya tienes tu puntuación, no tienes nada que verificar, pero ya está establecido a través de los buró de crédito. Una cosa importante, por ejemplo, Experian, que es un buró de crédito para todo tipo de seguros, haz de cuenta de que utiliza eso, el crédito alternativo, para hacer lo que se llama un Experian Boost, que impulsa tu puntuación de crédito al ellos verificar tus utilidades, pago de celular, pago de luz.
Okay.
Entonces eso te ayuda a impulsar tu crédito y ahora pues está comenzando a utilizar en lo que es el ITIN.
Ahora, estamos hablando de lo que es el crédito, pero ahora también necesita esta persona demostrar 2 años de trabajo, ¿o qué tiene que demostrar?
Es un requisito, digámosle, de que básico, pero uh-huh. Si todos aquellos que están aplicando no cuentan con ese proceso, o en ese caso, es diferente, Tony. Un préstamo regular sí te los va a pedir historial de dos años a fuerzas, ¿verdad?
Sí.
Pero con los ITIN los bancos son un poquito más flexibles en el aspecto de que van a verificar, lo más seguro que te van a verificar el último año por seguro. Entonces se puede verificar a través de estado de cuenta. Si una persona ahorita, por ejemplo, trabajaba para una compañía, uh-huh. pero hace 6 meses se fue a abrir su negocio y presenta, sabe que esos son los estados de cuenta de mi banco, refleja los depósitos, las transacciones, y esta es una carta de mi preparador que puede demostrar que soy dueño de negocio ahora. Eso se puede validar como ya un ingreso establecido, ¿no? A diferencia de algo estándar, algo que hemos visto, donde sí te van a pedir 2 años, pero en este caso con el ITIN es más flexible en ese punto.
¿Qué tal una persona que le pagan en efectivo?
En este caso, Tony, los estados de cuenta se tiene que probar de que ese efectivo
está entrando como depósitos.
Exactamente, ajá. Se está entrando como depósitos.
Oye, aquí se va a enojar mucha gente, ¿eh? Gente que tiene documentos se va a enojar porque, ¿por qué tú crees que estas prestaciones para nuestra gente con número de ITIN, que en realidad no tienen documentos, y una persona que sí tiene documentos tiene que ir por un proceso más tedioso?
Claro, en realidad yo pienso de que es una forma ahorita de experimentar con este préstamo. Porque sigue siendo asegurado por el FHA.
El FHA lo asegura este préstamo.
Exactamente. Entonces, asegurado por el FHA para poder pedir ese 3.5%. Entonces, se vienen haciendo todavía modificaciones, Tony, uh-huh. Pero pues por ahora, digámosle de que esos son los requisitos, ¿no? Siempre se van modificando, van saliendo otros bancos que los hacen un poquito más fáciles o quizá un poquito más complicados, dependiendo también de cómo, una vez que los bancos han dado ese préstamo, cómo se ha comportado, pues ahora sí que las personas no han pagado a tiempo, han tenido fallas. Entonces, ahí es cuando los bancos van poniendo sus guidelines o sus requisitos más fáciles, o los van complicando dependiendo de que ahora sí que de la experiencia que han tenido con los que ya se los dieron.
Ahora, para los que no saben, ¿no? Hay mucha gente que nos va a escuchar y nos va a ver y no saben qué es el FHA. Es el gobierno, ¿no? ¿Qué es el FHA?
El FHA viene siendo una entidad del gobierno que se encarga de asegurar o de poner un seguro sobre el dinero que va a prestar el banco. Entonces, con el banco estándar, regular, normal,
no haría este préstamo.
Exactamente, porque no tiene la seguridad o la garantía de que, sabes que me estás dando poquito depósito, entre o down payment, pues corro un gran riesgo, ¿no? Porque si te presto, si vas a comprar 500,000 y te voy a prestar 485, entonces el banco dice, oye, pues estoy llevando un gran riesgo porque me estás dando un depósito pequeñito y yo te estoy prestando casi todo.
Oh, okay.
Entonces el FHA viene y le dice al banco, ¿sabes qué? yo te aseguro tu préstamo, te aseguro ese dinero que le vas a prestar. Por lo tanto, tu riesgo es mínimo porque tienes una aseguranza que si en caso no te pagan, esta aseguranza se activa y esa aseguranza te va a asegurar ese dinero y te lo va a reponer. Entonces, ahí los bancos son más flexibles y pues pueden ahora sí que dar ese préstamo con más tranquilidad.
Porque no pierden.
Porque no pierden, exactamente.
Ahora, este 3.5%, y es algo que mucha gente me ha preguntado en varios programas que hemos hecho en otros medios, que si es nacional o es solamente en California o es piloto o qué es, o se va a extender, ¿cómo es?
Mira, por ahora es solamente por California.
Solamente California.
Por ahora está... solamente California. El plan, como lo mencionas, pues está de cierta forma, están experimentando, están viendo y probablemente lo más seguro lo van a expandir a todo el país.
Oh, eso sería fantástico.
Por ahora solamente es en California para poder asegurar que pues ahora sí que el programa está caminando uh-huh. bien.
So, ¿en los demás estados hay algún programa de ITIN o solamente o no hay?
En los otros estados sí hay un programa con ITIN, con los otros requisitos que mencionabas antes, uh-huh. un down payment más elevado, porque caben o entran dentro de otra categoría que ya no es un FHA o respaldado por el FHA. Es ahora sí que un banco inversionista privado que se encarga de poner ese dinero y pide más down payment, pero ya está más asegurado.
O sea, estamos hablando ya de ¿cuántos? ¿De 15? ¿20?
Un 20% por lo general en wow. otros estados.
Ahora, yo sé que comprar una casa implica una responsabilidad muy grande. Uh-huh. Es el crédito más grande que pudiera tener una persona en su vida, ¿no? Claro. Pero aparte, el que va a comprar casa piensa, y hay una misconcepción, porque muchos agentes de préstamos y agentes de bienes y raíces solamente le dicen a la persona, tu pago va a ser tal. Uh-huh. En esta casa tu pago van a ser $1,000. Pero no le mencionan que hay impuestos, que hay seguro de fuego, que hay varias cosas que se tienen que pagar también. Uh-huh. En este tipo de préstamo que es con el ITIN, ¿qué es lo que pagas con tu pago mensual? Aparte de lo que le decimos principal e interés, que es el pago de la casa.
Sí, mira, el pago incluye, como los préstamos FHAs lo exigen, que tu pago incluya todo lo que es principal interés, que se va para tu banco, lo que viene siendo...
Que es el pago de la deuda.
El pago de la deuda. Uh-huh. Eso es lo que cada mes vas viendo que va bajando. O en este caso, 30 años, 40 años, que es una otra cosita, ¿no? Que lo están financiando a 40 años.
Para que quede el pago más bajo.
Para que quede el pago más accesible, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, esto incluye principal interés que va a tu banco. Uh-huh. Incluye lo que vienen siendo los taxes de propiedad, que sabes que eso va para el condado o el estado en el que estás comprando. La aseguranza de fuego... Pues en este caso la aseguranza que le protege al banco, que la más común, un incendio, que por ejemplo el préstamo está asegurado, ¿no?
Sí.
De que en caso de que le pasa algo a la propiedad, pues viene la aseguranza y comienza a reconstruir la propiedad. La aseguranza de fuego, o el hazard insurance que le dicen en inglés. Y luego tienes el mortgage insurance, que uh-huh. es el que protege al banco en caso de que la persona no llegue a pagar o que pues llegue a la casa y se vaya a un foreclosure. Todo eso combinado.
O sea, que empiece a perder la casa.
Exactamente.
Estás hablando del pago... De impuestos, del seguro y de ese seguro que el estás mencionando. Pero hay otro más, ¿no? En este tipo de préstamo de ITIN.
Haz de cuenta de que viene siendo también como un tipo fee, como una tipo asociación. No es asociación, pero es parecido a una asociación que va incluido dentro de los pagos regulares por ser únicamente el ITIN. Ese fee es, por ejemplo, por el banco que te está dando el préstamo con ITIN. Te lo incluye dentro de esos pagos que regularmente es lo que van. A diferencia de uno regular, uno tradicional, que no incluye eso, en el ITIN sí vas a ver ese costo que se está pagando mensualmente.
Tú como agente de préstamos, ¿has visto gente que se eche para atrás, que diga, no, espérame, a mí mi agente de bienes y raíces me dijo que el pago iban a ser 1,200, ahora me está saliendo con que son 1,800? Porque no le explicaron todo esto que ahorita estamos hablando, claro. Que son extra cargos que tienes que pagar mensualmente con tu pago mensual. ¿Se ha echado la gente para atrás cuando han visto eso? ¿O ya dicen, bueno, pues ya me quedo con esto?
En lo personal no me ha pasado porque okay. una de las partes importantes en una precalificación, como en un ITIN 1 regular, uh-huh. se le explica al cliente, ¿no? Sabes que, mira, estás comprando este es tu interés, este es tu pago, estos son los gastos de cierre, este dinero necesitas para llevar a cabo la compra. Entonces ya el cliente de entrada ya sabe. Entonces ahí de ahí en adelante comienza a ver la propiedad, entran en una propiedad en escro o ahora sí que entran en contrato y se lleva a cabo todo lo regular, ¿no? Pero se le explica al cliente antes de que vaya a ver casas para que sepa cuáles son el interés, su pago, su ahora sí que está incluido en el pago y cuáles son ahora sí que paso a paso para que no le caiga de sorpresa de último, ¿no? Y diga, híjole, ya gasté en evaluación, en una inspección y me habían dicho que era 2,000 y ahora resulta que son 2,800. Lo más seguro que una persona, claro, si es un cambio drástico, sí va a tambalear, si se puede echar para atrás. En lo personal no lo he visto porque le explicamos al principio todos esos puntos para evitar que hagan sorpresas luego.
Y ahí viene esto, tienes mucha razón. Entonces, ahí sí se nota la ventaja y la desventaja de comprar y rentar, ¿no? Si la renta es muy baja, vamos a decir, esta persona está pagando $500 y es hipotético, $500 al mes, y ahora el pago van a ser 1,500. Ahí hay un problema. El banco va a decir, espérame, esta persona no estaba acostumbrada a pagar 1,500, estaba acostumbrada a pagar 500. ¿Le niegan el préstamo?
Mira, no es común, pero sí puede pasar. Uh-huh. Ellos le llaman un payment shock, que significa de que si estabas pagando 500 y ahora tu pago va a ser 5,000, entonces es una gran diferencia.
Que eso, ¿no?, es lo que está pasando, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, haz de cuenta de que es donde nosotros también, como prestamistas y una persona inicial, uh-huh, ve todo ese tipo de detalles, se verifica la renta, como te comentaba, y se ve cuánto es lo que la persona está pagando. Entonces, se tiene que ver todos esos detalles para evitar de que, claro, no haya un cambio drástico en lo que viene siendo tu pago, ¿no? Porque si tú ya sabes que es como cuando compras un carro, ¿no? Vas y compras un Toyotita, tu pago es de 400 y quieres comprar pues un carro de lujo y tu pago son $2,000, pues claro, estás viendo, es una gran diferencia, ¿no?
Claro.
Igual con las casas, tienes que tener, tiene que llevar cierto, por ejemplo, cierta lógica en cuanto a lo que estás rentando y lo estás comprando, ¿no? Entonces, exacto, siempre se le explica a las personas, se mira esos puntos y se le explica en la precalificación ese tipo de cosas.
Ahora, una persona que compra con el ITIN, uh-huh, en este caso que estamos hablando, ¿puede vender su casa y la puede refinanciar en el futuro si fuera necesario? ¿O qué, cómo los atan con este financiamiento?
No, en cualquier momento la persona puede vender, puede refinanciar, puede hacer cualquier cambio. No está sujeto a ningún tipo de penalidad. Hmm. No son balloon payments. Lo que será un balloon payment es de que cuando la persona paga y luego llega al término del préstamo, tienen que pagarlo todo en su totalidad. Eso le conoce como un balloon payment. No tiene balloon payment. No es solamente interés. Es un pago amortizado con principal interés. Y
todo a 40 años. Tampoco tiene una penalidad por pagarlo antes.
Vamos, no, a decir, puede en este caso venderla en cualquier momento, refinanciarla.
Oye, qué ventajas, Alex. Qué ventajas, sí. De tener ITIN. Una persona que va a comprar casa piensa en el pago solamente, en el también piensan en el enganche, en el down payment, que en este caso aquí en California sería el 3.5%. Uh-huh. Pero no piensan que hay otras cositas que hay que hacer, ¿no? Como comprador, una persona, ¿de qué se tiene que encargar aparte de su evaluación? ¿Qué otros cargos hay, en qué otras cosas que tengan que comprar?
Bueno, mira.
Y son gastos extras.
Claro, lo que se le conoce los gastos de cierre, ¿no? Uh-huh. Tienes tu down payment, que ya sabes que es el 3.5%, que va para tu préstamo, para el banco, ¿no? Esa es una parte importante a explicar, porque algunos piensan de que su down payment puede irse al vendedor o...
Ándale.
¿Sí me entienden? Entonces, sí, en este caso, el down payment se va exclusivamente al banco, que te está pidiendo una garantía mínima, pero una garantía de depósito que va para ellos, ¿no? Luego vienen tus gastos de cierre. En la precalificación se le explica a las personas, sabes que mira, esto es lo que necesitas para llevar a cabo la compra. X cantidad, y eso se desglosa en lo que viene siendo, sabes que vienen siendo tus gastos de cierre y tus reservas. Gastos de cierre, que involucra lo que son gastos del banco, gastos de título, la compañía de título, la compañía de escro y otros gastos que regularmente se le dejan saber si varía dependiendo de qué tipo de propiedad o qué tipo de condado es. Eso se le conoce como gastos de cierre, que van gastos a compañías o a personas. Okay. Y vienen siendo las reservas. Las reservas es cuando el banco te dice, ¿sabes qué? Vas a tener un pago en el cual yo me responsabilizo por pagar tus taxes y tu aseguranza. Voy a colectar ciertos meses de esos pagos y ponerlo en una cuenta que se llama reserva o escro. Ya una vez que finalizas, ahí ves ese depósito. Entonces, juntando todo eso, se le conoce como gastos de cierre, y es donde se le explica al cliente, mire, fuera de esto va a pagar su evaluación, que es para ver el valor de lo que está comprando, y una inspección, que es opcional, pero se recomienda porque nadie sabe, en ese caso solamente el dueño sabe la condición.
¿Qué tipo de inspecciones?
Una inspección, por ejemplo, un inspector, un contratista, una persona que va y tú le pagas X cantidad de dinero, él va y toma, por ejemplo, va inspeccionando la propiedad.
Condición de la casa.
La condición de la casa, que el techo, que la plomería, electricidad, el piso, fundación. Entonces ya esa persona te dice, ¿sabes qué, Tony? ¿La casa está en buenas condiciones? O ¿sabes qué, Tony? Mira, la casa tiene este posible daño y ya tú decides si prosigues o ahí la dejas.
Entonces es bien importante esa inspección.
Es muy importante, correcto.
Porque si no, dijiste que era opcional.
Es opcional, no es obligatoria, pero siempre se le recomienda a la persona que la haga porque no sabe. En pocas palabras, se va a enterar qué es lo que está comprando.
No, imagínate un problema de plomería, un problema de fundación, se te cae la casa.
Correcto. Entonces, y bien importante, ¿no? Porque cuando tú compras tu propiedad, hay que ver cómo la compras. Si la compras como ellos le dicen, es así como está, pues ya tú estás comprando algo que...
Que no sabes, vas a ciegas.
Entonces, esa inspección, pagas $400, $500, lo que te cobre el inspector, pero... A muchas veces, si tú te echas para atrás, cierto, los perdiste, pero pudiste haber perdido quizá luego más.
Y no son tan caras, ¿no?
No son tan caras. Regularmente unos $350, $375, $400.
Imagínate, te vas a ahorrar miles de dólares.
Exactamente. O te puede ayudar a que, ¿sabes qué? No en todos los casos, pero puedes ir con tu agente y decirle, ¿sabes qué? Mira, el inspector nos dijo que esto está malo. Se le puede pedir al vendedor que lo repare o que nos dé un crédito. El vendedor te va a decir, ¿sabes qué? Si lo hago o no lo hago, y probablemente te puede dar X cantidad de dinero. ¿Sabes qué? Tú arréglalo y aquí te va un crédito de $1,000, $2,000, $3,000.
Eso es fantástico. Y eso es no nada más para este programa, es el que quiera comprar casa.
Exactamente.
Y eso me deriva ahora, y qué buena información, Alex, porque es increíble que ahora una persona con ITIN pueda comprar una casa, el sueño americano, con tan poquito dinero, 3.5%. Los están comparando en realidad a los préstamos que una persona con documentos puede obtener.
Claro.
Pero con lo que hemos hablado, mil veces más de facilidades. O sea, no importa si tienen crédito, un año de empleo. Eso es inaudito, eso no se oía, ningún financiamiento. Y ahorita que lo mencionas, en realidad me quedo así como que, wow, claro. La gente que no tiene documentos va a querer no tener documentos para poder comprar.
Y aquí hay gente, Tony, que dice, oye, pero pues, ¿por qué con el ITIN? ¿Por qué no existen estos beneficios? Bueno, también las personas que tienen el seguro tienen el beneficio de optar por programas donde sí te van a ayudar incluso con el down payment, ¿no? Cosas que en el ITIN no te piden, porque en el ITIN sí te van a pedir un depósito, aunque sea mínimo de 3.5, te lo piden. Una persona que tiene documentos, tiene ciudadano, residente, DACA, lo que sea. Hay programas que les pueden ayudar incluso con el down payment si no lo tienen.
Hablemos un poquito de eso. Asistencia, ¿no? Asistencia de enganche se llama.
Claro que sí.
Esta asistencia, que es ahora sí exclusiva para los que tienen documentos. Cuando la otorgan, ¿de cuánto es? ¿La tienen que pagar de regreso? ¿Se las perdonan? ¿Cómo es eso, Alex?
Mira.
¿Y es nacional o solamente en ciertos estados?
Sí es nacional, dependiendo del programa. El FHA regular, ahora sí con documentos, sí es nacional. Ese sí te lo pueden dar en cualquier parte de Estados Unidos.
Ok.
Ahora bien, del FHA se derivan diferentes programas. Viene siendo, por ejemplo, FHA, donde tú traes tu down payment, el 3.5%. Bien, hay un FHA donde, por ejemplo, te ayudan con gastos de cierre y con el down payment. Eso es
con muchas el veces
por condado, exacto. O sea, ellos te pueden decir, ¿sabes qué, Tony? Te vamos a ayudar con tu 3.5% y aparte te vamos a ayudar con un 2 o hasta un 3% extra para cubrir tus gastos de cierre, wow. Lo que mencionamos anteriormente. Hay bancos que, por ejemplo, te van a ayudar únicamente con el down payment. Y hay un programa que ahorita, por ejemplo, está saliendo en California únicamente, donde te van a ayudar hasta con el 20% del down payment.
20%.
20%. Cada programa que te acabo de mencionar tiene diferentes requisitos, variaciones, sí, claro. Pero todo eso combinado, de cuenta que te puede ayudar a que si no tienes tu down payment, te pueden prestar el down payment. No tienen gastos de cierre, te pueden prestar gastos de cierre. O ese programa que viene ahorita a partir de abril del 20 de este año, donde te van a ayudar, por ejemplo, con ese 20%. Entonces ya estás trayendo un 20% y ya te van a quitar la aseguranza de riesgo que viene siendo el mortgage insurance porque ya estás depositando un 20%.
Que es bastante dinero.
Que es bastante dinero.
¿Hay que calificar para ese dinero?
Sí, haz de cuenta de que se hace una precalificación normal donde vamos a verificar a tu crédito por lo menos de 660. Van a verificar tus impuestos de 2 años. Van a verificar, por ejemplo, el que seas residente de California, pues en este caso que vivas en California. Para este programa donde te dan el 20%, bien importante, porque había salido el año pasado, los fondos se acabaron en 11 días, ahorita quieren que dure un poquito más. ¿De qué forma? Van a hacerlo, por ejemplo, en una especie de lotería.
Okay.
Te precalificamos, te registramos. En marzo, por ejemplo, se comienzan a inscribir las personas y en abril se hace un sorteo. Okay. Si tú eres, por ejemplo, ganador o te dan eres elegida, tienes 60 días para utilizar ese dinero. Hmm. Te van a dar 20%, te van a decir que, por ejemplo, lo vas a pagar cuando tú vendas o refinancies.
O sea, sí lo tienes que pagar.
Sí lo tienes que pagar. Okay. Una de las cláusulas es de que ellos te dicen, vamos a ser socios, te doy 20%, te vas a ahorrar pues ahora sí que el mortgage insurance, pero cuando tú vendas o refinancies, me vas a pagar ese 20% de vuelta. Y aparte me vas a pagar hasta un 20% de equity o plusvalía de lo que pudo haber subido tu propiedad.
Oso, hay un costo extra.
Hay un costo extra que dejan saber, pero sabes que no está mal porque de cierta forma estás comprando una casa donde tu pago va a quedar más bajo y pues ahora sí que la puedes dejar ahí correr con el tiempo o sabes que una vez que ya ves que tenga ese 20% para evitar que sigas pagando en plusvalía, uh-huh. pues ya la vendes o la refinancias para pagarles ese porcentaje a ellos.
So, ese programa del 20% exclusivo para California. ¿Los demás estados tienen al 20% también o esa menor cantidad?
Bueno, en cada estado varía. Dependiendo, por ejemplo, en este caso, California saca este programa porque en sí ven que es un poquito... Quieren hacerlo accesible a aquellas personas que son primeros compradores uh-huh. y que probablemente no tienen la habilidad de tener un down payment elevado por los precios de las casas, uh-huh. ¿no? Entonces, esto lo que hace es que le da 20% o hasta $150,000 para el entre o el depósito.
Hasta $150,000
para lo que viene siendo la compra de tu casa. Bien importante, algo que cambiaron el año pasado a este, es de que tienes que ser una primera generación de compradores.
Okay.
Si tus padres tienen casa o tenían casa, automáticamente están descalificados.
Wow.
Entonces tienes que ser una primera generación de compradores para poder entrar en este programa.
Y wow, buena plática, buen programa. Eso me deriva ahora a la gente que ya es dueña de casa. La gente que decidió en un momento dado muy reciente, en los últimos años, refinanciar sus casas o compraron casa, pero a intereses altísimos. Claro. Ahorita me estoy dando cuenta que los intereses bajaron y van a volver a bajar.
Han bajado, Tony, y esto se deriva que la Reserva Federal, ya ves que en el 2022, 2023 comenzó a subir los intereses porque decían de que la inflación estaba alta y la querían traer. Y esa es una forma como la baja, ¿no? Eso hizo que los intereses se dispararan a un 6, 7, incluso hasta un 8%.
Sí, lo llegamos a ver.
Han bajado a partir de noviembre, diciembre, han comenzado a bajar. Y ahorita, por ejemplo, la Reserva dijo, ¿sabes qué? En el 2024 los vamos a bajar. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, ocasiona? Es de que los préstamos de casas comienzan a bajar también. Ahorita, por ejemplo, haz de cuenta de que han bajado como un 2%, 2.5%, hasta un 3% de lo que estaban hace un par de meses. Entonces, eso hace de que si por ejemplo, esos intereses bajan, sale un programa. Bueno, el programa ya estaba disponible.
No, pero espérame. Bajan los intereses y la gente dice, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago para poder bajar mi interés si ahorita... hago algo, me va a costar miles de dólares, me va a cambiar el pago mensual, van a pasar mil cosas. Yo quería hablar de ese programa precisamente que ibas a mencionar, que se llama Streamline. Uh-huh. ¿Qué es el Streamline? ¿Quién lo maneja? ¿Es convencional? ¿Es FHA? ¿Quién puede obtener? ¿Y es nacional? ¿Cómo trabaja este programa que supuestamente una persona no tiene que calificar para bajar el interés? ¿O cómo es que es?
Sí, mira, el Streamline es un proceso que se lleva a cabo con todas las personas que compraron o obtuvieron un préstamo FHA.
So, ¿eso es exclusivo del FHA?
Es exclusivo del FHA.
Que son muchísimas personas.
Muchísimas personas, porque la ventaja que te dan ellos es de que te dicen, Tony compró su casa hace 8 meses, 7 meses, 9 meses. Entonces, si Tony compró su casa donde pagaba un 8% y ahorita el interés, por ejemplo, baja un 6, a un 5, un 4, lo que sea, lo que esté en ese momento... Entonces Tony va a poder pagar esa casa mucho más fácil, porque si pagaba $4,000 y ahora su pago va a bajar $3,000, entonces se puede ahorrar toda esa cantidad mensual. Ahora bien, ese programa, como lo mencionaba, ya existía, simplemente que por los intereses altos pues no se podía tomar ventaja.
Claro.
Bajan los intereses, el FHA te dice, ¿sabes qué? Puedes hacer un proceso que se llama Streamline, donde nosotros te vamos a bajar el interés a lo que esté en el mercado. No te van a pedir una evaluación. O sea, pudiste haber comprado hace 6, 7 meses, que no importa el valor de tu casa. No va a importar lo que es tu ingreso, porque no van a verificar el ingreso. van a correr tu crédito, pero van a ser bajo lo que es lo que se le llama un SAFPU, un chequeo donde no va a afectar tu puntuación, porque quieren ver que no hayas tenido otros FHA recientemente. Entonces,
solamente están buscando eso.
Exactamente. Y ya con eso, toma aproximadamente 2 semanas, se puede bajar el interés a lo que esté en el mercado y no tienes que pagar gastos de cierre, entonces, y no tienes que pagar evaluación porque no te la van a pedir. Entonces, te ahorras todo ese tipo de gastos de cierre, no tienes que pagar.
Y la calificada.
Y la calificada. Entonces, te das cuenta de que te vas a ahorrar porque te vas a ahorrar.
Ok.
Entonces, ese streamline te viene a beneficiar grandemente porque si, como te lo mencionaba, pagabas 4,000, ahora vas a pagar 3,000, pues en cierta forma es un gran ahorro que vas a tener por lo que resta del programa.
Ahí viene, la gente ha de decir, bueno, ¿dónde está el catch? Uh-huh. Porque si me dicen siempre que lo bonito nunca es cierto, o sea, cuando me hablan una cosa que me dicen que es de cierta manera, usualmente es otra cosa. Aquí, ¿quién es el beneficiado? O sea, en realidad beneficia a la persona porque le baja el interés. Uh-huh. Pero ¿cuál es el beneficio del banco?
Mira, en realidad el beneficio es para la persona que tiene el préstamo. No hay ningún gasto o costo escondido, en realidad no lo hay porque es un préstamo FHA, está asegurado por el FHA, entonces ellos se aseguran de que realmente, claro, tienes que cumplir con ciertos requisitos de que por lo menos hayas hecho 6 pagos después de que obtuvieses ese préstamo, 6 pagos al día, en donde no tuviste que haber estado tarde. Y regularmente lo ideal es hacerlo después de esos 6 pagos, porque cuando tú obtienes un préstamo FHA, hay una aseguranza que se llama Upfront Mortgage Insurance Premium, que es una aseguranza que el FHA te financia. Entonces, cuando recién tú obtuviste tu préstamo, esa aseguranza te da un reembolso. Y es ahí donde los gastos de cierre se ayudan a balancear.
Okay.
Porque esa aseguranza se aplica otra vez a tu préstamo. O sea, lo que tú pagaste por esa aseguranza se te regresa. Y es ahí donde los gastos de cierre vienen a ser menos o no vienen a ser gastos de cierre.
¿Eso pasa en todos los préstamos FHA?
Eso pasa en todos los préstamos FHA.
O sea, todos tienen un reembolso al final.
Eso, claro, siempre y cuando, y por eso lo ideal es hacerlo después de que cumpliste tu 6º pago, porque el reembolso es más grande.
Okay.
Si dejas pasar mucho tiempo.
Oh, eso es si haces este programa, te reembolsa dinero.
El banco te reembolsa ese mortgage insurance que te viene de cierta forma a balancear, a cubrir los gastos de cierre. Por eso de que se le dice a la persona, no hay gastos de cierre, porque de cierta forma es un proceso en el cual la persona viene a agarrar un reembolso de ese mortgage insurance que se cobró, pero el banco lo aplica. Es una fórmula que tienen ellos.
Sí, claro.
Pero el punto es de que la persona no tiene que pagar por gastos de cierre, nada más tiene que llevar el pago de su mortgage, de lo que tiene que hacer ese mes, se lo tiene que llevar a la oficina de escrow, que es la que se encarga de manejar el proceso.
Pero ahora, si la persona ya tiene más de 6 meses, uh-huh, ahí sí hay gastos de cierre.
No, en realidad, ponle que lo puedes hacer después de... Bueno, si tú, por ejemplo, compraste hace 2 años,
sí,
y tú tenías un 7% y ahorita, por ejemplo, el interés está, ponle a un 5%, uh-huh, quizá te va a convenir un refinanciamiento en su totalidad porque ya tienes equity construido en esta casa. Entonces, okay, ahí te vas a poder ahorrar el mortgage insurance porque ya tienes una plusvalía porque ya compraste hace más de 1 año o 2 años.
Sí.
Entonces es ahí donde se hace el análisis. Tú mandas tu statement o tu mortgage de tu casa y nosotros analizamos todo ese tipo de cosas. ¿Sabes qué, Tony? Te conviene un streamline. ¿Sabes qué? Tienes equity y puedes remover el mortgage insurance.
Okay.
Entonces, ahora sí que se aplica, pero el punto es de que el streamline es más conveniente porque no tiene gastos de cierre.
Eso sí le conviene a una persona, claro, que tenga un FHA hacer el streamline.
Correcto.
Y eso en estos momentos les va a bajar el pago mensual.
Claro, hemos visto, ponle casos donde se ahorran 200, 300, 400, hasta 1,000, $1,500, porque tenían un 8, 8 y medio, 7 y medio, y ahora bajan, por ejemplo, hasta 3% de lo que tenían originalmente.
¿De veras? Uh-huh. O sea, es increíble que exista un programa así, que haya estado en el mercado tanto tiempo y que ahorita ya entre en acción porque los intereses han estado bajando.
Exactamente.
¿Cuándo van a bajar más los intereses? ¿Y tú qué pronosticas hacia dónde va todo esto?
Mira, se pronostica que en este año por seguro van a comenzar a hacer recortes de lo que la Reserva Federal hizo. Entonces, en el momento en el que comiencen a haber recortes, los intereses van a seguir bajando. Entonces, han bajado ya, ponle que a partir de hace unos 2, 3 meses, y se va ese ese declive de intereses se va a ver más, por ejemplo, quizá como en los siguientes meses. Entonces ya cuando la reserva diga, ¿sabes qué? Vamos a cortar, por seguro esos intereses van a comenzar a bajar. Y pues ahora sí que se espera que lleguen a los 4 o 3%.
¿4 o 3? Y esa era mi siguiente pregunta. ¿4 o 3%?
Sí, ahorita ponle que estamos en los promedios, 5 y medios. Entonces regularmente, al momento en el que eso pase, pues... quizá no vamos a llegar a lo que miramos durante la pandemia, ¿no? Que era el 2, el 2, 1, sí. Pero pues ya van a estar un poquito más accesibles, ¿no?
Pero ya un 3%, oye, ¿le conviene entonces a una persona esperarse a que vean si va a bajar al 3%?
Mira, en este caso, lo que le decimos a las personas es de que el streamline te dice de que por lo menos tu interés tiene que bajar 0.5%. ¿Ok? Entonces, si tu interés baja y no vas a pagar gastos de cierre, pues ¿por qué no tomas ventaja y luego si vuelve a bajar, pues lo vuelves a hacer, ¿no? Entonces, okay. O haces un refinanciamiento, pues ahora sí que completo para poder tomar ventaja de otros puntos. Porque un streamline te hace bajar el interés y el pago, pero no te va a hacer cambiar una persona en título, no te va a dejar sacar dinero o no te va a dejar, por ejemplo, acortar los años. El streamline es estrictamente para bajar interés y el interés baja tu pago.
Wow. Y nuestro profesional Alex... Uh-huh. ¿Eres estatal o eres nacional, Alex?
Mira, en este caso soy estatal para... Los bancos nos permiten hacer préstamos por áreas o estados. Uh-huh. Pero hay otros programas como, por ejemplo, FHA convencional. Dice, ¿sabes qué? En California. Pero hay otros programas que son no tradicionales, que son inversionistas, que te dicen, ¿sabes qué? Puedes hacer en todo, por ejemplo, el estado, porque se rigen bajo diferentes... reglas o leyes, porque ellos mismos las ponen. Sí. Entonces ellos te dicen, puedes hacer préstamos en cualquier lugar. FHA convencional te dicen en California nada más.
En California nada más. Pero esos préstamos te permiten nacionalmente, vamos a decir.
Exactamente.
Wow, qué información tan más valiosa le hemos dado a nuestra gente hoy en este podcast. Yo pienso que lo han disfrutado. Espero y lo asimilen correctamente, porque... a mí me sorprende mucho ese préstamo del 3.5%, la verdad. Uh-huh. Me da mucho gusto porque esa oportunidad no existía para nadie. O sea, era inexistente. ¿Quién de nuestra gente tenía el 15, el 20% para comprar casa? Muy pocos. Uh-huh. Muchísimos van a tener ese 3.5%.
Claro, más accesible.
Ahora, el streamline que me llamas, la gente que ya tiene casa, o sea, es un préstamo en realidad que me permite bajar el interés de mi casa sin tanto papeleo, sin tanto qué hacer. ¿Y qué tarda ese préstamo en realizarse?
2 semanas, Tony, en realidad.
¿2 semanas?
Es sumamente rápido, es barato porque pues no tienes que pagar. Y aparte, una vez que cierres, igual el banco te da un mes, un poquito más del mes, para que
empiece tu primer pago de nuevo. Wow. So aparte de que me podrían regresar dinero... Uh-huh. Aparte de eso, todavía tengo un mes, quizás 2 meses antes de empezar a hacer de nuevo mi pago mensual de la casa.
En sí, haz de cuenta que no, quizás no te van a dar un reembolso porque se aplica a lo que es gastos de cierre.
Sí.
Pero sí te van a dar la oportunidad de que, por ejemplo, hagas tu pago de 30 a 45 días después de que se haga el streamline.
Wow. ¿Y qué tal en este préstamo del 3.5%? ¿La gente tiene que empezar en cuanto cierre el préstamo a dar pago mensual?
Igual, haz de cuenta que te dan un mes, 45 días, wow. Para poder hacer el pago de nuevo.
Wow, Alex, esta información me pareció súper fantástica. Yo pienso que, y esto es lo que le vamos a traer a nuestra gente, profesionales como tú que les traigan ese tipo de información para que ellos hagan decisiones correctas, ¿no? Porque créaslo o no, una casa es una decisión de vida. Claro. Una casa es una decisión de familia. Una casa en realidad viene a cambiar la vida a una persona porque es el sueño americano, lo que le llamamos, ¿no? Y ahora sí, en tu casa ya la puedes pintar como tú quieras, le puedes colgar el cuadro que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras.
Claro.
En cambio, cuando rentas, tienes que pedir permiso hasta para clavar un clavo en la pared porque vas a colgar un clavo. Y te cobran porque ya destruiste la pared y todo eso. Aquí esto ya es tuyo.
Es tuyo. Haz de cuenta que tú puedes disponer de él. Ahorita algo que se está usando mucho es construir en el garage, construir una unidad adicional que se le llama un ADU. Entonces tú puedes, por ejemplo, ahora sí que construir porque ya es tu propiedad. Entonces hay muchos préstamos, hay muchas opciones para todas aquellas personas que, por ejemplo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Si tú puedes comprar y estás ahora sí que puedes con el pago, compra, porque de ahí en adelante tu pago lo único que puede hacer es mejorar y bajar.
Y aparte, ganar plusvalía.
Ganar plusvalía. Incluso esas personas que, por ejemplo, tienen documentos y tienen su casita y quieren construir una IDIO. Hay un programa donde te dan hasta $40,000 en California, lo que se llama un grant, que es dinero gratis, de hasta $40,000, donde no lo tienes que pagar, y eso te ayuda a construir tu
IDIO. No lo tienes que pagar.
No lo tienes que pagar, es un grant.
Vamos a hablar más de eso. Me gustaría hablar en otro programa precisamente de ese grant. Me gustaría también invitarte para que hablemos de los términos que tienen la compra y el refinanciamiento de casas, para que la gente conozca más de todo esto y estén pues más educados en una situación así, ¿no? De antemano, Alex, te doy muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy.
Gracias, claro que
fue una gran entrevista la que tuvimos. Tú, amigo, que nos estás viendo, amiga, este podcast es para ti. Si tienes alguna pregunta, por favor, aquí mismo en el podcast la puedes hacer, ¿eh? Aquí estamos para ti y los espero a todos ustedes en el siguiente episodio, el número 3, donde les vamos a traer una gran sorpresa también. Cuídense mucho. Hasta muy pronto. Qué buena información, Alex. Me gustó muchísimo. Gracias.